Somos tres mujeres que nos unimos a compartir experiencias, saberes, herramientas para un mundo cambiante que nos invita a vivir una vida consciente y a transformar patrones que nos limitan. Esto es Alquimia para el Alma.
Tres mujeres, tres miradas y la apertura para expandirnos y continuar nuestro proceso de aprendizaje. Miradas desde lo femenino, la magia, la mirada interior, la alquimia y tantas otras que en este espacio queremos compartir.
Un espacio para encontrarnos, para ser espejos y reconocernos entre nosotros, hacer tribu y transformar por medio de la voz y la palabra nuestro mundo interno y externo.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas Alquimia para el Alma.
Buenos días, tardes, noches, alquimistas para el alma. Es un placer nuevamente estar aquí sentadas con ustedes compartiendo un rato. Hoy les traemos una pregunta para arrancar nuestro episodio número 11, pero antes de iniciar, quiero darle la bienvenida nuevamente a Ángela Cardona y a Ana Isabel Rendón, que como siempre están aquí conmigo, acompañándonos en este espacio.
Hola, hola, hola. Qué rico que vuelvan a unirse por acá.
Bueno, hoy estamos un poco existenciales y vamos a arrancar este podcast con esta pregunta. ¿Recuerdas quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser? Y antes de obtener una respuesta a estas dos mujeres y que empecemos a conversar sobre este tema, recuerdo se me viene a la cabeza un cuento sufí, muy lindo, que dice que cuando la luz divina, frecuencia del amor, energía suprema o como queramos llamarlo, quiere de alguna forma experimentar la vida, desciende, y cuando desciende se refracta a través de un diamante de 9 facetas que va a dar como resultado 9 luces de colores. Y se dice que cada una de las personas que habitan este hermoso planeta tiene una de esas luces, uno de esos dones adentro, pero como parte del proceso de evolución, de crecimiento de este colegio, de alguna forma nos desconectamos de esa luz, la olvidamos. Es como, yo digo que a veces es como si nuestro lente se empañara o se llenara de barro, de mugre, y ya no pudiéramos ver esa lucecita que contenemos, que está contenida en nosotros, y de alguna forma la invitación es limpiar ese lente o quitar esas capas para volver a conectar con esa luz divina que somos, con esos dones que traemos. Y por esto viene la pregunta, vuelvo y se las hago. ¿Recuerdas quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser? ¿Qué hemos perdido a lo largo de nuestra vida? ¿Qué parte esencial recordamos de nuestra infancia? ¿Quiénes éramos antes que ahora ya no somos? ¿O qué personaje o qué traje nos hemos venido poniendo y nos hemos de alguna manera amañado mucho con el traje o con el personaje que ahora no nos permite conectar de forma tan natural con esos dones, con esa luz? Cuéntenme ustedes, mujeres, cuando les hablo de esto, ¿qué viene a la cabeza? ¿De qué se acuerdan ustedes, por ejemplo, de su niñez? ¿Cómo recuerdan que eran o qué cosas sienten que antes salían de forma mucho más natural y espontánea que ahora dicen, ya no soy así? O sea, esta mujer de alguna forma perdió eso.
Hay una cosa jocosa que cuento, chicas, en mis formaciones, y es que casi que de manera invertida, ¿cierto? Que recuerdo el condicionamiento y me veo hoy y digo, bueno, estoy dejando ver la luz. Y es porque cuando yo era chiquita me arañaron mucho el brazo derecho, con labios apretados y dientes apretados de los adultos diciéndome, imprudente, quédese callada. Y hoy me llaman consultora, comunicadora, y hago lo mismo, ¿cierto? La diferencia es que ahora me pagan por hacerlo, que resulta ser paradójico, ¿cierto? Pero recuerdo que una de las cosas que más se me condicionaba o que yo hacía era como hablar mi verdad, ¿cierto? Ay, este señor se parece a tal cosa, ay, esto se parece a no sé qué, ay, eso que me diste no me gusta, ¿cierto? Y mi expresión una y otra vez era censurada porque no era políticamente correcta, ¿cierto? Ese recuerdo. Y bueno, quiero profundizar un poquito más porque tú dices, ¿cuándo te diste cuenta? Y tal vez el maestro que me ha traído más luces sobre mis sombras ha sido mi hijo Santiago, que yo en estos episodios lo he compartido mucho. Y también recuerdo una cosa chistosa que me recordó esa niña imprudente. Un día estábamos en urgencias y había una señora con una sonda nasal, muy conflictuada a ella. Claro, Santiago tenía, no sé, 3 años, con un dominio del lenguaje perfecto. Pasamos por el lado de la señora y me dice mi hijo, a viva voz, se escuchaba en toda la sala de urgencias, mamá, esa señora se parece al payaso Pimpín. Y yo no pude contener la risa. A mí me dio mucha risa, mucha risa. Y era como liberando también mis verdades a través de la risa. La señora se sintió muy incómoda, se tapó hasta la cabeza y después hubo tiempo de ordenar un poquito la experiencia con Santiago. Pero yo dije, yo voy a liberar a esta niña interior a través de este bendito niño que está dedicado a reproducir verdades por todos lados. Yo no voy a condicionar esta hermosura. Así que si la señora nos está escuchando, señora, fui yo. Ya sabrá usted entender a este niño con su almita toda sana.
Wow, yo creo que es una pregunta compleja, ¿cierto? Yo creo que voy y vuelvo a esa esencia de esa niña, salgo y vuelvo, y yo creo que lo mío tiene mucho que ver con el tema de las emociones, de que, digamos que en mi entorno era más permitido expresar las emociones de alegría, de amor y de ternura, que las de tristeza, rabia o miedo. Entonces siento que para mí ha sido como ir y volver en esas emociones y saber cómo expresarlas, cuándo, dónde y con quién, porque mi ser es absolutamente emocional. Entonces creo que esas emociones desde chiquita salían muy fácilmente, pero a medida que fui creciendo y en la adolescencia como que siento que oculté toda esa parte emocional y me puse muy invisible en mi adolescencia. Me sentía muy extraterrestre porque a mi alrededor no veía gente que expresara, digamos, mucho sus emociones. Y siempre tuve preguntas y cosas muy, muy diferentes al común. Entonces creo que la sociedad nos empieza como a ir formando en qué podemos ser y qué no podemos ser, y lo otro lo vamos ocultando, pero nunca se pierde. O sea, ahí queda. Ahí queda, solo que busca otras salidas, otros espacios, otros momentos. Y siento que es complejo porque a medida que voy creciendo me doy cuenta que somos demasiados seres dentro de nosotros. O sea, tenemos demasiados arquetipos, formas. Entonces la niña que llora, entonces la que es creativa o la que se burla y la que se ríe de los demás, la que simplemente es seria y le gusta aprender. O sea, como que tenemos tantos yoes adentro y poder ser, digamos, y acceder a esos arquetipos, a esos seres que tenemos en la vida cotidiana no es fácil, porque además la sociedad siempre te marca como sé como un una cuadrícula. O sea, tienes que comportarte de X manera y siempre tienes que ser tú porque es que tú eres esta, ¿cierto? Entonces es como que no hay ese permiso de ser tantas cosas a la vez, como decías en el cuento tan bonito de ser ese diamante con tantas luces y tantos colores y arcoíris, sino que es como usted tiene que ser esto y punto. Y así es como la sociedad te va marcando. Entonces creo que el tema de ese ego que se va formando es necesario construirlo, ¿cierto? No es malo, pero también de construirlo y volverlo nada y esculcarlo y sacar las partes más ocultas de vez en cuando también es sano. Entonces yo creo que sigo siendo esa niña emocional, solo que ya no me muestro de la misma manera en los mismos lugares ni con las mismas personas, pero siento que ahí permanece, solo que es más bien tímida porque le cuesta salir al mundo.
Y me gusta eso que estás diciendo, porque creo que realmente, digamos que esa sería como la pregunta que les invitamos a hacerse, es, tú lo acabas de decir, al final todo niño es súper espontáneo, es inocencia, ¿cierto? Es pureza, pero estos condicionamientos de los adultos son los que nos llevan a decir eso no se hace, eso no se puede, eso no se dice, y en ese camino todos nos vamos moldeando, querámoslo o no, como instinto de supervivencia necesitamos empezar a decir, para que esta manada me siga cuidando, para que esta mamá y este papá me sigan aceptando y pertenecer, porque al final de cuentas es una de nuestras grandes necesidades, pertenecer. Yo tengo que dejar de ser eso que incomoda, ¿no? Eso que tal vez en mi entorno no es tan correcto. Yo recuerdo, por ejemplo, que de chiquita, yo insisto, tuve la suerte de tener unos papás bastante liberales que me dejaban ser y hacer mucho, y sin embargo, hoy en día me doy cuenta que hay muchas cosas que también he ido amoldando. Por ejemplo, aunque me dejaban hacer mucho, había de alguna manera un querer que yo fuera, y esto lo he contado abiertamente muchas veces. Mi papá siempre quiso que su hijo mayor fuera niño, y como nació niña, él decidió que la niña daba la talla y podía ser una niña niño, básicamente. Entonces yo jugaba con todo lo que un niño hubiese jugado, o sea, tenía las libertades de un niño, pero también se me exigía como un niño, ¿sabes? Como el ser fuerte, el ser competitiva, el poder, y de alguna forma, hoy en día me doy cuenta de eso. Por ejemplo, me costó durante muchos años, fue un ejercicio que tuve que hacer consciente, como conectar con esas cosas más sutiles, más delicadas. Nunca he sido pues una mujer macho o no, pero sí me costaba, por ejemplo, no sé, yo recuerdo que empecé a hacer danza árabe, por ejemplo, porque para mí ese movimiento de manos y todo era como, qué lindo cómo se mueven, o sea, hiper torpe, o sea, mover todas para la derecha, yo para la izquierda, cómo se mueve la cadera y el brazo al mismo tiempo.
Como, y esa disociación.
Sobre todo de esa forma, ¿sabes? No que no lo puedas hacer, sino como de esa forma tan suavecita y todo, porque simplemente ha cultivado otras cosas. O sea, si toda la vida estuve en deportes, en otras habilidades, esa no era una, claramente. Entonces, sí es cómo nos vamos amoldando de alguna manera a ese mundo que nos acogió y que al que queremos pertenecer, porque queremos pertenecer por supervivencia, y es que estamos dejando de ser, ¿no? Y muchas veces eso lo vamos en el camino empezando a entender hasta en la forma, o sea, ¿qué estudiamos? Mucha gente estudió básicamente en lo que en su familia era más común o de lo que se hablaba que estaba bien. Entonces, muchos son médicos porque es una familia de médicos, muchos son abogados porque por ahí va el camino. En muchos casos no es correcto, qué sé yo, ser panadero o ser carpintero, porque no, toda la familia tiene otras profesiones que en teoría son más hacia la sociedad, mucho más profesionales, ¿verdad? Entonces, claro. Entonces, todas esas cositas que no nos damos cuenta que dejamos de ser, no solamente como en las actitudes, sino cuando volteamos a revisar nuestra vida, ¿qué tanto acomodamos nuestro libreto a ese libreto de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestros papás? ¿Y qué tanto hemos ido dejando?
Y sabes que me pillo, Marce, me pillo a mí en estas circunstancias y también a mis consultantes cuando me dicen, es que esa no soy yo. Esa que hizo eso no soy yo, la que se atrevió y se aventuró, es que yo no soy así, es que la que dijo esto o pensó eso, es que entonces no nos integramos o no nos asociamos a lo que somos, que probablemente es una de esas nueve facetas de las que hablabas ahorita, cómo nos vamos apropiando de lo que sí somos, porque en tanto condicionamiento yo me doy permiso para qué. Para hacer qué de todas esas versiones que tengo, para identificarme con la que a mí me gusta y me hace sentir bien o con la adecuada. ¿Cierto? Porque hay personas que deliberadamente lo hacen así. Es que yo no quiero ir en contra de mi mamá. Yo no quiero irme en contra de lo que dice, inclusive porque ampliamos el espectro, ¿cierto? Es que donde supieran en mi colegio qué, donde me vieran en el barrio, donde supieran en mi familia, ¿cierto? Y no solo el condicionamiento es de un solo ser, aunque eso va recayendo cuando tú vas indagando un poco quién es el que más te condiciona, llega a personificarse casi siempre en uno, pero como ya es una condición hasta cultural.
Pero entonces, chicas, explicándole a nuestros alquimistas oyentes y a mí, explíquenme de paso a mí, ¿Cuál es la diferencia entre el ego y la esencia? ¿Cómo diferenciamos cuándo es ego, cuándo es esencia?
Yo lo podría responder desde dos miradas totalmente, digamos que desde dos herramientas diferentes, pero que creo que llegan a un sitio bastante común. Yo digo que la primera, antes de decir quién soy, que sería mi esencia, ¿cierto? Esa es la pregunta existencial número uno. ¿Quién soy yo? Pero para poder contestar esa pregunta, creo que primero hay que responder quién no soy. Porque nos es como la esencia es algo que como que no es tangible, que no es algo que podamos decir, mira, aquí la ves, se manifiesta así, es más difícil. Lo que sí podemos empezar a veces a observar es quién no soy. No soy la rabia que se manifiesta, no soy el comportamiento neurótico enfocado al perfeccionismo, no soy la idea loca fija de todo el mundo va contra mí y o soy un ser diferente o lo que sea. Yo digo que tenemos que empezar a observar con qué nos estamos identificando para que una vez logremos descubrir al personaje, ahí sí podamos decir, ah, no era yo, o sea, tú no eres yo, eres el personaje. Y ahí es cuando podemos empezar a hablar de esencia y decir, ah, más allá del personaje, ¿qué hay? Pero para eso necesito primero pillar al personaje, digo yo. Y si lo vemos como desde Emma, también diría, esencia al final es todo lo que sale de forma amorosa, mucho más fluida, sin pelear,
Neutra.
neutra, totalmente neutra, pues porque al final de cuentas el amor es neutro. Es esa fuerza que tiene esas dos polaridades y las combina de forma perfecta. Entonces, si lo vemos desde ahí, también necesitaríamos entender esas polaridades para después poder entender esa parte neutra y perfecta de todo cuanto sucede y de todos los personajes que nos rodean, ¿no? Y nos acompañan en este viaje.
Pero entonces los
Entonces, yo
personajes
quiero.
serían el ego. Los egos, o cuál sería la definición del ego, del tal ego.
Del tal ego. Para mí, yo siempre digo, sí, para mí es un personaje, es esa máscara o personaje que creamos con el que tal vez llevamos usando por tanto tiempo, es como ese traje que nos ponemos tanto que ya se nos volvió el cómodo, ¿cierto? El que ya tiene moldeado nuestra figura, en el que ya estamos, por más de que esté viejito, roído y a veces sea como ya, suéltalo, podrías probar otros, ya estamos demasiado acostumbrados a ese y nos cuesta trabajo soltar.
Y aquí quiero que profundicemos en algo, porque es que, ¿cómo les parece que esa palabra yo la veo como ya tan popularizada y tan normalizada que ha perdido sentido? Porque si tú me hablas de eso, yo digo como, qué aliado tan bacano. Pues es una belleza, nos cuida de la supervivencia, nos salva en muchas situaciones, pero también tiene su lado oscuro, ¿cierto? ¿Por qué tiene tan mala prensa el ego si todos lo tenemos?
Sí, todo el mundo
Sí,
dice
es
matar
horrible.
el ego no es bueno, el apego es malo y todo lo que tiene que ver con el ego es negativo y resulta que el ego también es importante y que como seres humanos no nos podemos quitar el ego porque precisamente estamos en un cuerpo humano, en una sociedad y el ego nos ayuda a sobrevivir a diferentes cosas, es un personaje, el tema es como creer que somos eso, que somos ese ego y ya, creernos que
Además,
solamente está ahí nuestra esencia, pues o confundirlo con la esencia.
que hemos creído que el ego se manifiesta de una cosa como de prepotencia, de altivez, ¿cierto? Solo le vemos como una cara del ego.
Y ese es un error muy común. De hecho, si le preguntamos a las personas, muchas veces cuando preguntamos qué es para ti el ego, van a decir, no, pues son esas personas que son como más creídas,
Arrogantes.
más arrogantes, que de alguna forma tienen como ínfula, ¿cierto? Que se sienten más, pero realmente estamos hablando de palabras distintas. Ahí estamos hablando de egocentrismo,
Narcisismo.
de narcisismo, exactamente. Ahí podemos hablar de diferentes cosas. Pero cuando hablamos del ego, como ustedes lo están diciendo, es más una identificación que he hecho con ciertas formas de pensar, de actuar y de sentirme que las convertí en mi personaje. Y así como ustedes dicen, es claro, me sirve desde el punto de vista biológico y me sirve desde el punto de vista evolutivo, es decir, como parte de este planeta Tierra necesitamos del ego para pasar por las tareitas que vinimos a pasar y hacer los cursitos que necesitamos hacer. Entonces, el ego también viene cargado como de ese pensum académico. Nos dieron el ego para poder cursar el pensum que nos correspondía, ¿verdad? Alguien súper sereno, que se toma todo súper fresco, que nada le estresa, pues probablemente no está aquí aprendiendo paciencia, ¿cierto? Sino tal vez está aprendiendo todo lo contrario, a estar más enfocado, a poder poner una metodología, a ser más disciplinado. Y el contrario es, si yo soy todo lo contrario, hiper estricto, súper en la cajita, nada se me sale de control, de pronto tengo que aprender, es lo contrario, es a relajarme, a ver qué pueden haber grises en esa escala entre blanco y negro. Pero precisamente tu ego te está dando la oportunidad de cursar esa materia. Entonces yo digo, primero, si lo vemos desde un lugar mucho como más elevado, el ego tiene un propósito en la vida. Supervivencia, claro, o sea, él generó una estrategia y dijo, mira, si hacemos esto, lo más probable es que si nos quieran, y si nos quieren, aseguramos comida, dormida, bien, vivimos.
Exacto. Pertenencia, check. Pertenencia.
Sí, pertenencia, check, estamos bien, vivimos. Pero por el otro lado también fue como, esto nos está trayendo beneficios, ¿verdad? Pero si lo vemos desde el lugar más elevado, es, no te, o sea, no tienes ese ego gratis, tenlo por seguro que no fue casualidad. Esto aquí todo está perfectamente pensado.
Calculado.
Calculado. Entonces también tienes un ego que te está permitiendo tener unas ciertas materias desde mi punto de vista. Así es como yo lo veo. Yo digo, es divertido porque sí, a veces vemos personas que digo, ¿por qué le queda tan difícil ver eso que yo veo tan fácil? ¿Vale? Porque esa no es mi tarea. Esa no es mi materia. De pronto esa yo ya la vi. En cambio, me veo a mí enredada en las cosas que veo a otros papitas, o sea, a todos les queda facilísimo y digo, ¿dónde no la estoy viendo? ¿Qué es lo que yo todavía no entiendo? Y me cuesta trabajo, ¿no?
Ahora, nosotros hemos hablado aquí de otras historias, ¿cierto? Como de el alma va tomando entonces varias formas dependiendo de donde esté, pero tal vez ese traje del ego viene también cargado de otras cosas que no son solo tuyas, ¿cierto? Es decir, mi condicionamiento o mi esencia se manifiesta en qué momento, porque si yo fui hija de mis padres, nieta de mis abuelos, yo ya llegué a este plano requete condicionada.
Ahí podríamos retomar tal vez lo que nos decía Angelita en un episodio pasado, y son esas memorias, ¿no? Que ella sabe más que yo de ese tema y nos podría contar un poquito como ahí cómo se ve también el condicionamiento, porque para mí sí es cierto, es decir, traemos una cierta historia que de hecho ya ha marcado a nuestros padres y por lo tanto nos ha marcado a nosotros. Entonces es cómo viene esto también de alguna manera a jugar un rol en cómo se forma ese personaje.
Claro, yo creo que es complejo porque los seres humanos somos bien complejos y traemos una cantidad de maleticas también ahí en nuestra vida humana, pero digamos que lo que podríamos ver desde los 0 a los 7 años de vida más o menos, que es como esa infancia en donde todavía no hay una programación muy clara, yo creo que ahí es donde más se puede ver como esa esencia. ¿Qué tan depurada está de los ancestros y demás? No sabría decirte, creo que es un misterio. ¿Hasta dónde termina el ego y dónde empieza la esencia? Creo que todavía también es un misterio, ¿cierto? Como que hay momentos en donde yo puedo decir, esto es muy de mi esencia. Por ejemplo, yo puedo servir a otros y amar a otros y después, pues, y decir, esto es súper esencia, está en luz, súper bonita, pero después descubro que es que yo lo estoy haciendo para sentirme aceptada, para sentirme valorada y no desde un profundo espiritual deseo de que el otro esté bien. Entonces, claro, pero también sí siento eso. Entonces es como que hasta dónde se limita ese ego, hasta dónde sí estamos permeados constantemente por él y hasta dónde también somos esencia pura, ¿cierto? Entonces es complejo porque yo creo que el ser humano es como las capitas de la cebolla. Tenemos muchas cosas dentro de nosotros, tenemos heridas, tenemos matrices de relación, pero yo sí creo que una de las cosas que me ayuda a identificar mi ego es como cuando el ego está buscando el sufrimiento. ¿cierto? Como cuando el ego y una de las formas que yo creo que más adelante lo hablaremos, pero por ejemplo, los roles del triángulo dramático nos ayuda a identificar como esos juegos de roles del ego, cuando me pongo víctima, victimario o salvador, cuando mis intenciones, digamos que están enfocadas más en ese juego psicológico y no me hago cargo de mí, ¿cierto? Entonces ahí podríamos decir que el ego empieza a jugar diferentes roles y diferentes situaciones. Entonces yo siento que es una pregunta bien profunda porque somos una cantidad de cosas, como dice la canción de Mercedes Sosa, yo soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas, cosas mundanas y a la vez sublimes. Entonces, eso es como que yo creo que el autoconocimiento lo que nos lleva es a reconocer y diferenciar esos momentos de cuando estoy desde mi ego, cuando estoy actuando desde el dolor, desde mi herida, desde el sufrimiento, qué hacer con eso y abrazar eso también, porque no se trata de rechazarlo y matar el ego que es malo, sino como lo reconozco, lo acepto, lo abrazo en mí y desde dónde quiero actuar, desde ese guión que se repite una y otra vez. O quiero actuar desde un lugar distinto. Yo creo que ese es el reto, no reaccionar tanto ante nuestro ego, sino poder decidir conscientemente cómo quiero actuar y de qué manera quiero trascenderlo a cada instante, porque yo creo que convivimos con nuestro ego como un amigo o como un enemigo, según lo queramos ver, pero así parte de nosotros y la única, digamos que herramienta que yo he encontrado para comprender es abrazar ese ego, abrazarme en esta vida como soy. Y transformar y hacer esa alquimia, que por eso también hablamos tanto de la alquimia, y es transformar eso en luz, en aprendizaje, y estar en ese proceso de construirme y de construirme todo el tiempo, porque yo creo que el ego también tiene esa capacidad de moverse, ¿cierto? Aunque a veces no queramos movernos de ahí por comodidad, como decías tú, nos queda demasiado buena la chaquetica, entonces queremos dejarla ahí, pero creo que es sano también dentro de nosotros permitirnos explorar otras formas de ser y estar en el mundo diferentes a esa chaquetica conocida para poder también abrirnos a una gama de posibilidades de la existencia de lo que somos y es experimentando esos arquetipos infinitos que nos habitan, ¿cierto?
Me encanta lo que dices y creo que me voy a adelantar a una pregunta que probablemente va a salir y que por experiencia, digamos que por la certificación que dicto, sale mucho. Entonces, ¿uno puede cambiar el ego? O sea, ¿el ego cambia en la vida? Desde mi punto de vista, desde la información que yo manejo, desde el eneagrama, no. El núcleo del ego no cambia. Una vez tienes una heridita que desata un mecanismo de defensa, que desata una pasión y una fijación, quedaste cableado de por vida. Lo que sí puede cambiar es la fijación, o sea, como qué tan neuróticos estamos, qué tan pegados al ego, qué tan enamorados del ego estamos, y esos comportamientos qué tan fuertes se manifiestan, o qué tanto me he dado cuenta que esos comportamientos vienen de un ego y puedo empezar a flexibilizarme a través de ejercicios, de estar presente, de observar y decir, cada vez tal vez se nota un poquito menos, cada vez caigo menos en ese juego, sin que eso signifique que mi personalidad y mi ego vaya a cambiar, que puedo mejorarla, que puedo irle subiendo de nivel y decir, es como si le bajara el volumen al personaje y entonces dejara ver un poquito más el fondo, sí. Pero digamos que nuclearmente la personalidad es la misma durante toda la vida.
Y me encanta eso porque es una comprensión en donde no venimos a sanar, sino a integrar. Y lo que integramos es la reacción que nos provoca como esa respuesta egótica a la situación, ¿cierto? Entonces no me resisto a esa, sino que, ah, esa también soy yo. Y soy más que eso.
Inclusive hay algo lindo que es entender precisamente esos tres centros, ¿cierto? Porque cada centro me invita a algo distinto. Es desde la parte instintiva, si necesito sanar una herida o por lo menos identificarla para saber cómo, hey, por aquí no me toques que por ahí duele y sé que por ahí voy a reaccionar y por lo menos ya la tengo vista, ya sé que hay algo que duele. Desde el punto de vista emocional, entender un poco ¿Cuál es mi pasión? ¿Cuál es ese vicio emocional? Ese estar en la vida que me domina. Eso que me sale a veces, aun cuando yo quiero no, que no salga, aun cuando yo quisiera sentirme distinto, sale el animalito, esa parte emocional, y es entender entonces esa pasión. En Eneagrama le llamamos las pasiones, de hecho viene de la palabra pecado, y pecado viene de la arquería, de errar la diana, de salirme del centro, del no atinarle al centro. Y ahí lo uno con lo que decías, Anita, de la invitación del Eneagrama es también a integrar, a volver al centro, a integrar todas esas partes que creemos que son como puntos aislados y realmente son nuestro todo que necesita centrarse para poder usar diferentes herramientas. Y desde la parte mental también las fijaciones. ¿Cuál es la película? ¿Cuál es como el track de mi película que está constantemente ahí? El mundo es loco, hay que vivir con los guantes puestos. Yo soy el patito diferente y feo, y entonces, pobre mí. ¿Cuál es el track de mi película? Porque eso también me va a hablar mucho sobre el personaje y sobre, en general, las situaciones que ese personaje crea, ¿no? Porque como en una película, el personaje va a crear situaciones para poder aprender de las mismas.
Ay,
Total,
esto
totales.
deja cabos sueltos, Marce, toda esta
Muchos.
conversación que estás teniendo, porque esto nos abre la puerta a esa grandiosa herramienta que nos unió a las tres, que es el Eneagrama. Nosotros estamos hablando muy familiarizadas con el cuento, pero no le hemos contado todavía a nuestros oyentes qué es ni de qué se trata, y creo que vale la pena hacer un episodio completo de eso, que podría ser inclusive hasta el episodio siguiente, porque parte de lo que es la esencia y el ego. Y yo les quisiera también como proponer un ejercicio para todo eso que tú dices, para yo pillarme cuál es mi reacción, cuál es mi emoción, cuál es mi película mental. Pues la gente se estará preguntando, entonces, ¿qué hacemos?
¿Cómo hacemos
¿Y
para saber eso?
cómo hacemos? Y lo primero es una herramienta milenaria que es mindfulness, ¿cierto? Estar atentos a qué pasa en mi cuerpo, qué pasa en mi reactividad, qué pasa y cómo se manifiesta mi película o cuáles son esas imágenes cotidianas que llegan a mí. Y el solo hecho de ser ya testigos de nuestra mente o disociarnos. Solo con esta duda de yo soy más que esto, yo puedo ver, escuchar, sentir todo este panorama que me va como sacando del propósito o de la esencia.
Así es.
Entonces, todos tenemos ego y todos venimos con una esencia. Y tenemos capas, capas complejas de la cebolla, esas capitas de a veces la herida, también desde nuestra luz, nuestros dones, nuestros talentos, lo que vinimos a expresar, lo que la sociedad nos permite o no nos permite, y somos como un constructo de un montón de cosas. Y la idea es, como decía, en vez de sanar o transformar eso, es aceptarlo, integrarlo. Y Peirce lo decía mucho, o sea, una rosa es una rosa es una rosa. Entonces el ser, ir al ser, no es llegar a ser algo distinto, que hoy también hoy en día hablan mucho, tienes que ser de tal manera. No, es llegar a, es dejar de ser lo que no eres, es limpiar esas capitas también que te han impuesto de otros y diferenciar cuál soy yo. Y eso se ve en un ejemplo, no sé, muy, muy cotidiano en lo que decías ahorita, las profesiones y las personas. Yo tengo pacientes de 40, 45 años más o menos, a esa edad se empiezan a preguntar, ¿y yo para qué estudié lo que estudié? ¿Esto sí me hace feliz? Y es porque vivieron su vida a partir de los deberías externos y no de su esencia y de lo que su corazón les decía. Entonces, qué rico es poder limpiar eso y poder decir, es que lo que yo hago, lo que yo siento, lo que yo expreso, viene desde mi ser y no desde un debería impuesto para agradar a otros. Y hay personas que entran en crisis muy fuerte por eso, porque eligieron una carrera que era más para complacer a sus papás o a la gente alrededor. Entonces se aplica para todo, cómo me relaciono conmigo mismo, qué carrera elijo, cuál es mi propósito de vida, cómo me relaciono con mi pareja, cómo me relaciono con mis hijos, qué amiga soy. O sea, todo eso va a definir como todos nuestros roles. Entonces, entre más podamos depurar eso, va a ser mucho más esencial e íntima la forma, y sincera, digamos así, como pura, la forma que vamos a tener pues de relacionarnos con el mundo y con la vida. Entonces es un camino bastante lindo, profundo y con muchas capitas que explorar. Yo creo que toda la vida aquí nos vamos a seguir conociendo hasta que nos vayamos de este plano, pero la idea es eso, como poder acercarnos a nosotros mismos y hacernos amigos de nosotros y conocernos de tal manera que sepamos conscientemente elegir una vida plena, feliz, tranquila, obviamente con todos los aprendizajes que nuestro ser vino a realizar, pero entre mayor conciencia, pues va a ser mucho más bonito y más pleno.
Y se me viene a la cabeza un ejercicio muy lindo, y precisamente por lo que estabas hablando de la rosa, y también los sabios dicen que todo rosal tiene sus espinas. Y hay un ejercicio muy hermoso que es pintar tu rosal. Entonces yo los invito a que saquen una hojita y en el momento en que puedan, se sienten un momento, tal vez después de escuchar este episodio, colores, hoja en mano y pinten su rosal. Y después pónganle palabras a esa imagen, de qué habla, qué son las espinas, cuál es esa rosa, cuál es el aroma de esa rosa, qué color emite, por qué. Es un ejercicio bastante interesante para empezar a entender un poquito este concepto de ego y esencia también.
Ya están afuera los colores.
¿Algo más que quieran decir antes de que cerremos hoy?
Marce, que se aventuren. A veces está solo en nuestra mente el ver a ese ego como un malvado. Y yo en una conversación reciente le decía a la persona, cuando un niño llora porque no está siendo atendido, va subiendo la intensidad del llanto hasta que tú le prestes atención. Y yo muchas veces percibo que el ego es lo mismo. Cuando no le prestas atención, sube la intensidad del llanto hasta hacer unas pataletas desproporcionadas. Y es, no le temas a prestarle atención, a mirarlo a los ojos, porque cuando le prestas atención, se siente amado, contenido, se siente que no tiene que hacer tanta bulla para tener un testigo. Y ahí es, no tengas miedo de ser el adulto en tu vida, no tengas miedo de mirarlo a los ojos, de contenerlo.
Angelita, ¿algo más antes de cerrar?
A mí me llega como el tema de los arquetipos también muy lindo, que si bien la esencia está y permanece, los arquetipos son una ayuda bonita para también disfrutar esas formas de ese ego manifestarse en la tierra. Y digamos que lo he trabajado en 4 arquetipos bonitos que son la niña, la madre, la guerrera y la espiritual, que son como formas de acceder a partes de nosotras a través de esa metáfora de los arquetipos, y es también podernos mover en ellos y salirnos. Por ejemplo, si yo siempre he sido la niña buena, ¿qué tal si esta vez me permito ser una guerrera fuerte? ¿Cierto? Y saco en mí esas características y esa fuerza, y yo sé que nunca voy a ser como una guerrera en esencia que salga de ahí, pero sí es desarrollar como más y descubrir a veces talentos, porque a veces nos damos como por hecho que somos X cosa y nos limitamos a nosotros mismos a explorar otras facetas de nosotros que son también muy ricas. Entonces, qué rico jugar también en este juego de la vida a explorar esos arquetipos, esas formas de ser, esas diosas que nos habitan, esos dioses que nos habitan, y jugar un poco más en nuestra cotidianidad, como bueno, si yo nunca me he conectado con mi niña, entonces qué tal si hoy la dejo salir a través del arte, como nos propones tú, a través de dibujar, a través de expresarme, a través del movimiento. Y es saber también que de alguna manera en nosotros habita todo ese potencial de ser lo que queramos ser, y digamos, desde esa esencia somos ilimitados. Entonces también es disfrutarnos desde ahí. Sí, estoy en un cuerpo humano, tengo un ego y tengo unas características esenciales, pero también puedo jugar a flexibilizar esa neurosis y ese ego que tenemos, y divertirme también y explorar otras formas de ser y estar. Entonces, qué rico que podamos conocernos, aceptarnos, amarnos y también ir un poquito más allá de nuestros límites para disfrutar lo que es estar aquí en la tierra, en este cuerpo humano, con un ego, un alma, una personalidad, una esencia, una parte divina y otra mundana.
Bueno, pues creo que hoy los dejamos con muchas más preguntas que respuestas y vamos a quedarles debiendo muchos temas por trabajar. Nuevamente hago la pregunta y se las dejo abierta. ¿Recuerdas quién eras antes de que el mundo te dijera quién debía ser? Y espero que por estos días reflexionen un poquito acerca de esa parte de luz y de sombra que nos constituye y nos hace el ser que somos. Un abrazo. Y nos vemos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí.
Chao,
Feliz
chao.
tarde, noche, alquimistas para el alma.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas alquimia para el alma.